Buenas noches, me llamo Jesús Ángel Arconada, me ha conocido como El Pantera y muy agradecido de que mis amigos de aquí de la radio, Sergio, me haya invitado aquí a esta gran radio.
Camisa transpirada, melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada. Me voy a la bailanta a tomarme unas cuantas. Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda. Voy con los muchachos pero están medio lento. Yo en la cacería siempre enfocado atento. Hay una morocha sola se está moviendo. Quiere un cuartetazo violento. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón. Lento, lento, pero siempre atento. Me gusta que te guste, pero cero sentimientos. Mi amor, yo soy así, no quiero meter cuento. Pero si te digo que no te entro, yo te miento. Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita. Yo soy el que sabe que tenés ganitas. Sé que te saqué a tirar unos pasos. Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos y saco, saco a bailar a la brocha. Que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón. Quiero que juegue la banda. L-U-C-K Fontana.
Dímelo Renzo. E-M Rompiendo.
Ponga atención a lo que voy a contar. Ocurrió una fría noche de Cornellá, en un rincón, no recuerdo yo muy bien por qué.
Buenas noches, panteras, panteritas, esta noche carricoche con Jesús el Pantera. Dime, amigo, ¿por qué tenías tantas ganas de venir aquí a las noches?
Pues porque he estado viendo así entrevistas vuestras y, bueno, tuyas, y me ha llamado muchísima atención cómo lo hacéis, y toda la gente que ha venido a este gran estudio. Y pues nada, pues te lo propuse por eso, porque digo, tenía ganas de conocer este gran sitio.
Digo, yo también tengo algo que contar. ¿Qué tienes que contarnos?
Pues ¿quién soy yo? Y más que nada, porque empecé a hacer deporte. Y tras una enfermedad y una leucemia, por así decir, por una leucemia que me diagnosticaron, pues que después de eso se puede volver a hacer deporte, para tanto a nivel profesional como a nivel amateur. Pero bueno, eso ya es una cosa que ya supongo que mis amigos de aquí de la radio me preguntarán, o sea que lo dejo para más adelante.
Tus amigos te preguntarán, te empezaré preguntando quién eres tú, Pantera. Repítenos tu nombre real, porque eso de Pantera, ¿de dónde vendrá?
Pues bueno, yo me llamo Jesús Ángel Arconada, más conocido como El Pantera. El Pantera viene de un campeonato de España, de trasplantados, que me lo comentaron ahí, porque me dijeron que cuando hacía deporte, y más que nada cuando monto en bici, se me notan todos los músculos y que se parece a una pantera. O sea, me parezco a una pantera. Y ya pues se me quedó y de ahí viene.
Eres un tipo fibrado, tú. Musculoso.
Pues bueno, eso dicen.
¿Espigado?
Pues la verdad que sí. Yo siempre he sido así alto y tal. Nunca he sido así gordo ni he cogido un kilo de más. No sé si por mi constitución o por qué, pero nunca he estado así Gordo, gordo.
¿Por qué crees que será? ¿De pequeño ya eras tan delgado?
Pues sí, pero bueno, esto creo que viene porque yo, aparte de la leucemia, tuve una enfermedad, he nacido con una enfermedad, es una enfermedad rara, se llama síndrome de Sotos, y que la mayoría una característica de esa enfermedad es eso, que somos todos muy altos, grandes, y que tenemos las extremidades más grandes de lo normal. De hecho, una de las características también curiosa es que le dijeron a mis padres que no iba a poder hacer deporte. Cuando nací, dijeron a mis padres que no iba a poder hacer deporte por mi mala psicomotricidad que iba a tener. Y ahora, pues, es una cosa que me encanta. De hecho, tengo varios títulos a nivel mundial que ya comentaremos en la entrevista.
Tenéis las extremidades largas como una pintura del Greco. No sé si conoces este artista.
Pues sí, la verdad que sí, como la pintura, sí. Ese artista es muy, muy bueno allí en Toledo, es muy bueno.
El manierista.
Pues sí, así le llaman.
¿Y a ti te gusta tu físico? ¿Cómo eres? ¿Tú te miras en el espejo y dices, guau?
Hombre, a ver, me gusta, pero me gustaría tener un poco más de cuerpo. No tanto como un culturista, evidentemente, porque si no, para el atletismo y para el triatlón no sería bueno. Pero un poco más así, un poco más grande, por así decirlo. Más cuerpo, más ancho.
¿Cómo te gustaría ser, no solo físicamente?
Pues...
¿Te gustaría ser diferente? ¿O si volvieras a nacer, elegirías ser la misma persona?
Hombre, cambiaría algo. Tener más espalda, más... A ver, de la misma manera que soy ahora, pero más ancho. No, ya te digo, no tampoco gordo, pero tampoco un culturista, un término medio. Un término medio entre natación y Cristiano Ronaldo, por así decirlo. O Griezmann, que soy del Atleti.
Te dijeron que no ibas a poder hacer deporte, pero haces tres, porque has sido campeón de Europa y tricampeón del mundo de triatlón.
Eso es.
Jesús.
Pues sí, eso es lo que quería comentar, sí. Que a pesar de que a los médicos le dije, que los médicos le dijeron a mis padres que no iba a poder ni montar en bici ni hacer nada de deporte por la psicomotricidad que iba a tener. Empecé desde pequeño con el mundo de ciclismo. De hecho, quedé campeón de Madrid, quedé campeón de España también, cuando era más pequeño. Y luego después, a los 18, 19 años, me diagnosticaron la leucemia y a partir de ahí, pues, como que dejé el mundo del ciclismo para pasarme al triatlón, que son nadar, montar en bici y correr. Y como que es como decirle a los médicos como algo que se contradijeron. Porque, claro, te dicen tus padres eso y le desmotivas, evidentemente. Y cuando me dijeron a mí mis padres, es como una bomba, o sea, como un cambio...
Una bomba nuclear dentro de ti, ¿no?
Sí, es como...
¿Qué se siente ahí, Jesús?
Pues como que los médicos se contradicen a veces. Y es como darle los cojones, por así decirlo, a los médicos. Porque te dicen, no vas a poder hacer una cosa cuando realmente has hecho esa cosa y es tu vida, por así decirlo, ahora. Pues es contraproducente, sí, por así decirlo, para la persona y más que nada para ellos, porque te dicen una cosa, te desmotivan y cuando pasan los años, pues eres esa cosa que han dicho los médicos, pues algo raro hay ahí.
Supongo que no lo harían con mala intención, ¿no? Tendrían una confusión. ¿Qué sientes cada vez que cruzas una línea de meta?
Pues la verdad que una alegría súper súper brutal, o sea, brutal, porque más que nada porque yo cada carrera la hago por algo, por algún motivo o por alguien. Por ejemplo, la anterior, la de la media de la Latina, que hice de 5 kilómetros, ahí yo corría por los trasplantados, por las personas trasplantadas, que yo de hecho tengo un trasplante de médula por la leucemia que tuve a los 18 años. Y cuando llegué a meta, con un tiempo brutal y un resultado tan brutal, pensé en cada persona que está viviendo o que le ha tocado vivir un trasplante que es muy duro. Digo, joder, si yo he pasado por esa enfermedad y la he superado, ¿por qué otra persona no puede hacer lo mismo que yo? A lo mejor no a nivel tan competitivo, pero seguir haciendo deporte o seguir haciendo su vida normal.
Tuviste un trasplante de médula espinal hace 13 años. No sé si nos puedes expresar un poco más cómo es eso, cómo es vivirlo, lo duro que es.
Pues bueno, sí, a ver, todo comenzó un 13 de diciembre, que bajé al médico, porque yo vivo al lado de un centro de salud, y bajé al médico a hacerme unos análisis, porque anteriormente me estaba encontrando muy mal, muy cansado, más de lo normal, cuando venía de entrenar, porque yo siempre he hecho mountain bike y tal, y venía a entrenar y estaba más cansado. Y ahí llevaba un tiempo diciéndole a mis padres y a mi abuela, que vivía en mi casa, dijeron que bajara al médico a hacer los análisis. Y bajé por la mañana, y por la tarde fui a por la comisaría de la San Silvestre Internacional, o sea, perdón, a la Popular, la San Silvestre Vallecana. Y ahí empezó todo, ahí empezó lo del mundo de esa enfermedad, esa mierda de enfermedad. Y a partir de ahí, pues, pegué un cambio, mi vida radical. Porque yo me veía bien y cada vez que iba al hospital era como, si estoy bien, ¿por qué voy a ir para ponerme mal? Porque claro, yo no sabía lo que tenía realmente, pero luego ya con el paso del tiempo y eso, de las sesiones de quimio y eso, pues ya me di cuenta de lo que realmente era. Y ya cuando salí del hospital y me he recuperado, así decirlo ahora, o sea, ahora mismo ya estoy recuperado, pues ya veo el mundo y cada día diferente.
¿Cómo ves ahora el mundo?
Pues vivo cada momento, cada entreno, cada cosa que hago como si fuera lo último que haga. A ver, no tan drástico, evidentemente, pero totalmente. A lo mejor si tengo un catarro, digo, va, un catarro, cuando una persona dice, tengo un catarro, y es lo ve como...
Sí, como ya no voy a hacer marca, claro, en esta carrera, ¿no?
Sí, como algo diferente. Y dices, un catarro, no es nada comparado con lo que me ha tocado a mí vivir.
Te han tocado vivir cosillas, ¿eh, Jesús?
Pues sí, ya te digo, desde pequeño, con la enfermedad rara que tengo, y que eso no se va a ir, porque es una cosa que va a estar en mí siempre, pero bueno, eso no me importa tanto como lo de la leucemia, porque como empezó todo, ahora cada vez que vivo esos síntomas, que me tocó vivir esa temporada antes de diagnosticarme, pues me da un poco de miedo, pero bueno, me dijeron los médicos que ya estoy totalmente curado y que a seguir viviendo.
¿Cuándo tienes miedo? Porque el miedo a veces puede ser algo muy persistente, ¿no?, en tu día a día, o algo que viene de vez en cuando, pero puede ser muy intenso. Hay gente que tiene miedo al despertar, otras personas pueden tener miedo después de comer. Es un momento crítico de hacer la digestión, sí, donde los pensamientos pueden volverse un poco en nuestra contra. ¿O hay gente que tiene miedo también al acostarse?
Pues bueno, yo tengo más que nada miedo cuando, cuando a lo mejor vengo de entrenar y un día estoy cansado, vale, evidentemente, porque el entrenamiento que
me... El entrenamiento cansa, claro.
Claro, pues. Cansa y además que es duro, que tú lo sabes, que también corres como yo. Cada serie acaba reventado y vale, ahí puede estar cansado por eso. Pero si al día siguiente tienes ese mismo cansancio, pues ya te empiezas un poco, a ver, no miedo, mucho miedo, pero un pelín a pensar, a ver si estoy volviendo a lo de antes, tal. Y más que nada, si un día te levantas con, o sea, si un día, una temporada, pasas una temporada con 38 de fiebre, que esos son unos de los síntomas de la leucemia, pues ahí pueden un poco más en miedo de decir, a ver si voy a volver a recaer, porque esta enfermedad da también, o sea, esa enfermedad, la leucemia, te da mucha fiebre. Y de ahí pues ya tengo miedo, como tengo ese miedo.
Yo te iba a preguntar, porque tiene que ser complicado vivir con esos síntomas, y discúlpame en mi ignorancia, ¿cuáles son, aparte de la fiebre, los síntomas de la leucemia?
Pues mira, a mí me daba como... Cuando me diagnosticaron, me daba más que nada con mucho cansancio y pérdida un poco de peso. Perdí un poco de peso. A ver, tampoco mucho peso, pero 1 o 2 kilos sí que perdí con la leucemia.
Por cómo lo has contado antes, esas visitas al médico te producían un gran estrés. Pensabas, mejor no ir, ¿no? Casi, ¿para qué voy a ir? Para que me digan cosas malas.
Pues sí, la verdad que... A ver, la primera visita, o sea, la primera vez que ingresé, pues... Yo no sabía y digo, vale, pues... Voy para intentar curar algo que no sabía que tenía, algo, esos síntomas. Pero ya cuando te lo dicen, pues ya te acojonan un poco más. Y más que nada cuando te hacen una prueba, que es más que nada pincharte en el esternón para sacarte, o sea, para sacarte una parte de la sangre, la médula, para ver si esa médula, o sea, si esa sangre, porque la médula es una parte de la sangre, sigue, ¿cómo se dice? Sigue produciendo células malas cancerígenas. Y no hay otra manera que no sea eso, que, o sea, no hay otra manera que no sea o pincharnos en el esternón o pintando en la cadera. Que pintando en la cadera no, yo no lo probé, pero también dice que me duele mucho. Y claro, lo de esternón es lo que más me dolía, por así decirlo, porque la leucemia no duele como tal.
¿Duelen más las pruebas que te hacen?
Pues sí. La verdad que, ya te digo, lo que más doloroso fue eso, fue los pinchazos en el esternón. Porque te atraviesa el esternón totalmente para coger la parte de la sangre de ahí realmente, porque claro, ya te digo, solo se puede hacer de esas dos maneras.
A mí hablar de esto me marea un poco porque soy un poco aprensivo, los pinchazos, las agujas, pero es alucinante la ciencia, cómo avanza, cómo se puede trasplantar una médula espinal.
Pues sí, a ver, porque la gente está equivocada, porque hay gente que, la mayoría de la gente piensa que te tienen que trasplantar la médula de la cadera, de la columna. Y eso no es así, eso es... la médula es una parte de la sangre, unas células de la sangre que produce la sangre. Y por eso es lo que te digo, que no... Que la gente se piensa que es dolorosa, que te tienen que pinchar, que te tienen que abrir por la espalda y tal. Y no, no es así, es totalmente al revés. De hecho, no es nada doloroso, porque... Al donante, al trasplantado, no tienen que hacerle más que nada, o sea, no tienen que hacerle nada más que un simple análisis de sangre para ver si eres compatible con ese donante.
Yo me estaba imaginando algo como lo de la película La Sustancia, pero entonces la médula coge en parte de otra persona.
Sí, sí, sí.
O de tus propias células.
No, a ver, es que hay dos tipos de trasplante. Hay el autotrasplante, que es el que te hacen de tu misma sangre, de tu misma médula. Y hay luego otro trasplante de donante vivo, que en ese caso cogen la sangre de otra persona. En mi caso fue mi padre, porque primero iba a ser de mi hermano, pero era muy pequeño en esa época. Y él le daba un poco de miedo también, porque era muy pequeño. Y luego también podía ser de mi madre, pero al final no fue de mi madre tampoco, porque ella ya había tenido también otro cáncer hacía medianamente poco. Y al final decidieron que de mi padre, porque estuvieron buscando también por el banco de sangre de donantes y no encontraron donante compatible conmigo.
¿Cómo está tu madre? Porque tú que la quieres tanto, que hiciste ese viaje al desierto con ella.
Pues ella está súper orgullosa de mí por vivir todo lo que ha vivido conmigo y por tener un hijo así, tan competitivo y tan buena persona, como dice ella que soy.
Eres muy buena persona, Jesús. No sé si hablas mucho con tu madre.
Pues sí, la verdad.
O si os acompaña más el silencio.
No, yo tengo muy buena relación, tanto con mi madre como con mi padre. Y ya te digo, estoy súper orgulloso de tener esos padres tan buenos. Y es un síntoma, o sea, es un lujo tener padres así que te quieran y que te apoyen tanto como me han hecho a mí desde pequeño.
Y un lujo, Didi.
Pues porque ellos siempre me han acompañado a todos los viajes que he hecho y tal. Tanto antes de pequeño íbamos a todas las carreras juntos, mi madre como mi padre venían conmigo a todos lados, tanto al País Vasco, a Cantabria, al norte, al sur, a donde hiciera falta con mi equipo de mountain bike. Y ahora que ya soy más mayor, también me han ido acompañando a casi todos los viajes. El único que sí recuerdo que no me han acompañado, porque era muy lejos y muy caro, ha sido a mi último mundial de trasplantados, a Australia.
Y un lujo, sobre todo, iba a decir, tener esa convicción tan fuerte de ser una buena persona. Eso es un privilegio que no tiene casi nadie.
Sí, a ver, yo no sé qué decir, porque yo soy como soy, no. Yo hago lo cada día, lo que yo me siento bien y ya te digo, soy como soy. No sé qué decirte aquí, no. Me dejas sin palabras totalmente ahora. Porque no sé que cada uno es como él, digo yo.
No, simplemente que para estar tan seguro de ser buena persona es porque simplemente lo eres de verdad.
Pues bueno, sí, eso dice la gente. Yo qué sé, yo soy como soy, cada uno. Ay, esto es como en el caso de fútbol. Hay gente que del Madrid, del Barça, del Rayo, del equipo que sea, pero eso es totalmente indiferente cómo es cada uno.
¿Hay buenas personas en el fútbol?
Sí y no. sí, porque hay buena gente que dice, este es muy bueno, pero otra gente que dice, como, o sea, que hay gente que le dice, este equipo o este jugador es malo y el otro tiene otra opinión distinta y ya se confrontan. Y no, a mí eso no me gusta, porque a mí la lucha a nivel futbolístico a mí me gusta. Me gusta a nivel del deporte, pero no me gustan las contradicciones que hay de los malos rollos y eso. Porque al fin y al cabo es un deporte. Que sí, que yo entiendo que haya confrontaciones y mal rollos, pero al fin y al cabo es un deporte, es como es una carrera, es como una carrera. Tú me has ganado, vale. A lo mejor al día siguiente te gano yo. No, no tiene nada que ver para pegarse en ese caso. Porque cada uno tiene la forma de ver de ese caso.
¿Te gusta cómo celebra los goles Vinicius contra el Benfica?
La verdad es que no me gusta nada porque pienso que es buen jugador, pero también pienso que es muy boca, se habla mucho, no se puede ser así.
Bueno, tú hablas mucho también.
Bueno, sí, yo hablo, pero yo no hablo si me pasa algo, yo no pienso que es culpa del otro, es una característica que a mí me que yo le salto de mí, porque yo soy muy, y esto es una cosa que sabe muy poca gente, que yo analizo todas las cosas que me pasan, todas las carreras, todas las competiciones. Y si alguna cosa, por ejemplo, la maratón de la última maratón que he ido, que este año hice un reto, correr dos maratones seguidas, Valencia y Málaga, pues en Valencia no pude acabar por una mala deshidratación y porque a partir del kilómetro 30 me empezó a doler el pecho y a tener malas sensaciones. Y ahí digo, vale, si hubiera bebido más, seguramente lo hubiera acabado. Si el día anterior hubiera hecho algo más de hidratación, pues a lo mejor lo hubiera acabado. Es como analizar las cosas que te pasan, que a lo mejor algunas no tienen ese porqué, pero siempre hay que buscarlo, porque es así, es como buscar es como un examen. Tú para un examen tienes que estudiar, porque si no sabes que vas a suspender, si apruebas sin estudiar, es que eres un superdotado, o a lo mejor te las leído un día, la noche anterior, si te ha quedado. Pero normalmente no es así, normalmente la gente normal, que no son superdotados, tiene que estudiar para aprobar, y esto puede ser lo mismo.
¿Tú tenías que estudiar mucho para aprobar?
Pues la verdad es que a mí me costó bastante, la verdad, todos los estudios que tengo, porque sin dármelas de nada, porque no me las quiero dar de nada, yo tengo la ESO y a partir de ahí pues tengo entrenador deportivo de natación y también tengo auxiliar de enfermería. Y esas tres módulos me ha costado bastante, porque a mí se me ha costado estudiar, pero bueno, el último que me saqué me gustó bastante porque es el de entrenador deportivo. Y ese como estudiabas cosas que a mí me gustan del cuerpo y del deporte, pues me encantó. Y a partir de ahí, pues también decidí opositar para ser auxiliar de enfermería. Y ahora es el trabajo que tengo, aparte de entrenador, pero no en ningún club, sino a nivel a nivel, por así decirlo, del hogar, o sea, a domicilio, que si alguien quiere que le entrene, yo encantado, que me escriba por el Instagram, Jesús el Pantera, y ahí estaría súper orgulloso de ello.
Entrenador a domicilio, o sea, vas a su casa, como una pizza.
Bueno, tampoco a su casa, pero que yo le mandaría los entrenamientos, entrenaría conmigo y tal. Porque creo que es un privilegio entrenar con un campeón del mundo y con una persona que ha vivido tantas cosas como he vivido yo.
¿Cómo celebraría un campeón del mundo un gol?
Pues lo más eufórico que se pueda. Tampoco aquí súper brutal, pero con un vamos. Y a por más, porque siempre hay que ir a por más. A por más goles, a por más victorias en carreras y a por más objetivos. Porque al fin y al cabo la vida son objetivos. Igual que, bueno, tú sabes, igual que las carreras, tú te pones los objetivos que quieras. Y así es, pues si no tienes objetivos, en este mundo no eres nadie, por así decirlo.
¿Por qué no eres nadie sin objetivos?
Porque no tienes esa motivación, cuando te despiertas no tienes esa motivación de decir, por ejemplo, quiero ser, qué sé yo, quiero ser panadero, por ejemplo. Pues no tienes esa motivación de levantarte y decir, vale, pues ahora hay que coger la harina, buscar los ingredientes y todo eso para hacer ese pan o para, en el caso de las competiciones, para ganar un mundial o ganar una carrera, por así decirlo.
Para amasar bien ahí la competición.
Claro.
Tú que la preparas tanto antes y la recuerdas tanto después, ¿eres un poco obsesivo tal vez con los detalles?
A lo mejor no, o sea, a lo mejor con los detalles no, pero a lo mejor cuando sí, como cuando me pongo un objetivo, sí que lucho 100% por ello. Porque, como un dicho que se dice, a las carreras se va para recoger los frutos de los entrenamientos. En un maratón, que es lo más duro que me ha tocado a mí vivir, en un maratón tú tienes que estar 4 o 5 meses preparando ese objetivo para que luego llegue el día de la carrera y a lo mejor no te salga. Pero si te sale, pues estás súper orgulloso. Si no sale, será siempre por algo. O bien porque no has dormido la noche anterior bien, porque has viajado y no te has sentado bien el viaje, por lo que sea. Pero hay que intentar siempre llegar a ese objetivo lo más preparado posible y lo más estudiado todo y todas las cosas posibles, tanto ropa, el circuito, alimentación, de todo.
Y si llegas tan preparadísimo, pero ese día tienes un fallo de hidratación, como has contado antes, te puedes llegar a castigar mucho por ello. Porque claro, lo has preparado todo tanto y justo en el día fallas.
A ver, castigar tampoco, porque al fin y al cabo es un día que es el día clave. Pero sí analizar el porqué para que los siguientes no vuelvan a pasar. Es como... A ver, ¿cómo te digo? Es como en el fútbol o en el baloncesto. Si tú preparas ese objetivo, te estudias al rival, tú sabes todo lo que es el rival. Si ese día tus jugadores no salen al campo con esas ganas, con esa lucha y con esa motivación, a lo mejor luego no han ganado por eso. Pero si salen con el objetivo de darlo todo, pues... Y el otro rival, y el rival te gana, pues ya no es algo tuyo, ya es una cosa del otro que ha jugado mejor que tú. Y ahí no te puedes castigar, evidentemente. Sí tienes que saber por qué te ha ganado. Pero ya está, tampoco castigarte como decir, nada, ya no voy a ir más carrera, no voy a ir más, no me voy a examinar más, no voy a hacer más cosas por esto. Porque si no es como... es como algo que dices, vale, ya he hecho una vez, ya no voy a probar más. Es algo que, si algo que te gusta, pero sale mal un día, luego puedes volver a repetirlos otra vez. No siempre va a ser igual. Si una vez ha salido mal, la siguiente va a ser también mal. Pues no, porque si no, no harías nada en esta vida.
¿Cómo motivarías tú como entrenador a unos jugadores que salen derrotados?
Pues, bueno, a ver, depende con el resultado que se hayan ido, por ejemplo, a la primera parte. Si se van con un 4-0 a la primera parte, pues le diría, vas a seguir.
Vamos a meter 5.
Bueno, si se puede, le diría eso, pero no, nunca, o sea, algo que no es 100%, algo que no es... algo, le diría que vas a jugar con más lucha, con más ganas, a ver si podemos remontar. Que a lo mejor no se puede, pero a lo mejor meter, si te han metido la primera parte, 4, pues a lo mejor intentar meter 2 para ir a la vuelta, al partido de vuelta y meter otros 2 y ganarles. Eso es lo que le diría a mis jugadores.
O decir que esto comparado con que te atraviesen el esternón no es nada, ¿no?
Exacto.
Porque ese dolor, ¿con qué lo comparas tú? ¿Se puede comparar...? Uf. ¿Con algún momento de una carrera, de una maratón, o es algo superior, tan insufrible?
Hombre, sí se puede comparar, pero a lo mejor cuando estás reventado en un 1000, a full, en una pista haciendo series, a lo mejor ese dolor, que acabas súper reventado, sin fuerzas... A veces vomitando, porque a mí me ha pasado de vomitar cuando acabo una serie y tal.
El ácido láctico.
Sí, pues ese dolor, a ver, no duele evidentemente, pero sí es que estás, que no te quedan fuerzas para nada. Que estás por el suelo, así decirlo. Contento de haber acabado esa serie, pero reventado por dentro, por, por ese esfuerzo que has hecho realmente.
¿Ha sido ese tu dolor más doloroso, tu dolor más inhumano?
Sí, sí, la verdad que eso me ha dolido, me han dolido bastante, ese pinchazo en el esternón, porque aparte de ahí también me ha tocado vivir que me rompí la muñeca y me hice un esguince y tal, pero vamos, eso no es nada comparado con ese dolor tan fuerte como este pinchazo como es el pinchazo en esternón.
Has sufrido tanto, Jesús, físicamente en tu cuerpo, que no sé si te habrá quedado tiempo para sufrir también emocionalmente. Tú tienes dolores psíquicos, tú sientes soledad, tú puedes sentir tristeza.
Hombre, yo intento no estar nunca triste, que evidentemente todo el mundo está triste en algún momento en su vida, en sus días, pero yo intento nunca estar triste porque me va a dar igual. Me va a dar igual estar triste que estar contento.
¿Por qué te da igual mejor estar contento, no?
Claro, porque al final vas a tener que seguir tu día a día. Si un día te toca trabajar, pues te vas a joder y tienes que ir a trabajar. O si te toca ir de fiesta, pues tienes que ir de fiesta estando triste o estando contento. Es así la vida, no...
Me ha gustado eso de la fiesta, ¿eh? Tienes que salir estando triste o contento.
A ver, tampoco es... a ver, si has quedado... Yo no sé... Si has quedado con tu grupo de amigos o con tu novia o con tu entrenador, si ya has quedado, pues no te puedes estar para atrás para estando triste, porque te va a dar igual mejor ir contento que no ir, porque es así, pues si no te vas a quedar en tu casa llorando y eso es peor, porque no vas a conseguir nada.
¿Te has quedado alguna vez así?
No, nunca. Yo nunca me he quedado en casa así llorando y triste. Bueno, una vez.
Una se perdona, ¿eh?
Porque con una o muy pocas veces, pero por más que nada porque estaba muy enfermo. Tuve 38 o 39 de fiebre y esa vez, pues claro, no vas a ir. Si no tiene cuerpo para ir, no vas. Pero no, yo intento siempre intento estar lo mejor posible, lo más animado.
Estar con gente.
Estar con gente es lo mejor en esta vida. Porque la soledad es súper triste y a mí no me gusta nada la soledad.
¿Tú quedas con tu novia?
Sí, quedamos bastante, un par de veces a la semana. O sea, una o dos veces a la semana sí que nos solemos ver.
¿Cómo la conociste a ella?
Pues bueno.
También en un trasplante de médula, estaba en la camilla al lado. Buen momento para conocerse.
Sí, a ver, la verdad que sí sería buen momento. Ahora que lo estás contando, sí que sería
bueno. Sí, porque compartes un momento muy, muy tenso, muy de incertidumbre, ¿no? También es como en la primera cita, pues no sabes si va a ir a más, si no.
Claro. Al fin y al cabo, compartes algo con tu novia, con la otra persona, que te va a unir para, si no para toda la vida, es por un buen tiempo, por un momento de tu vida importante.
¿Qué te une a ella, a ti?
Pues ahora en este caso el deporte y el mundo de la sanidad. Porque trabajaba conmigo en auxiliar.
O sea, la conociste allí,
sí,
en enfermería.
Sí.
¿Y por qué te enamoraste? Manejaba muy bien las agujas.
Pues no sé, me gustó y digo, esta chica tiene que estar con... O sea,
con una buena persona, esta chica.
Sí, sí,
tiene
así
que
es.
Estar conmigo.
Sí, sí, así es. Y desde ahí pues empezamos a hablar y tal, y ahora pues bien, ahí seguimos.
Pues me alegro de que te haya conocido. Y de que las buenas personas estén acompañadas.
Y aparte ya ahora es una atleta mía que entreno.
¿A domicilio?
A domicilio, como he dicho, sí, sí. Y quedamos para entrenar y para alguna carrera también. De hecho, ella fue... Su primera carrera fue la de Zara. Y le gustó bastante que ha repetido más.
¿Solo quedáis para entrenar?
No, también quedamos para comer y para más cosas, evidentemente.
Y mucha gente no sabrá que existen los campeonatos en específico de trasplantados. La verdad es que yo lo he descubierto contigo. Y tú has sido abanderado en un campeonato del mundo de Europa de deportistas trasplantados y en diálisis. No sé qué significa en diálisis.
Pues en diálisis es para la gente que no, para la gente que sea, que se va a trasplantar o que está a la espera de un trasplante, para como la quimioterapia, pero con, o sea, que dura más, más duradero. Y en vez de darte los medicamentos por boca, se los administran por máquina. Y tienen que ir como una vez a la semana o dos, no sé. Porque tengo amigos que están así, pero no me acuerdo mucho. Tienen que ir a dializarse para poder estar bien.
Dializarse, vaya
sí.
Término.
Sí, claro, de la diálisis puede dializarse, pues así viene ese metodología, esa palabra.
Parece algo ideal, ¿no? Idealizarse.
dializarse con D. Pero bueno, sí. Algo ideal para la vida, para su vida. Porque sin ese método, ellos no podrían tampoco vivir hasta que no se trasplantan.
No tendrían esa segunda oportunidad, ¿no? Porque somos el mejor país del mundo en donaciones de órganos y médula ósea. La donación que hace que personas tan buenas como tú tengan una segunda oportunidad.
Sí, de hecho, hablando de lo de antes, lo de la diálisis, yo tengo un amigo que de hecho fue el que me puso el mote del Pantera, que él no se puede trasplantar de riñón porque lo tiene infectado y no le pueden trasplantar. De hecho, llevan diálisis años y él está súper bien. Y ahora mismo él está compitiendo a nivel también nacional en carreras de mountain bike. Está haciendo ultra trail, está haciendo ultramaratones, que son carreras como, qué sé yo, la Titán de Ser, por desierto, por la 101 de Ronda, que son carreras de larga distancia, a pesar de no poderse trasplantar y tener el riñón mal. Así que la diálisis viene muy bien. Viene muy bien para... Tanto para... A ver... Viene bien para el enfermo. Para una persona que no esté enferma, pues evidentemente no viene bien. Pero para ellos sí. Y también, hablando de lo del trasplante y la donación, pues sí... España es a nivel mundial líder en trasplante de órganos y de médula. De hecho, yo pertenezco a la Asociación Después de Trasplante España, aquí la podéis ver, y ellos pues sí, están moviendo eso, están moviendo que cada vez, bueno, ellos y yo, lo que queremos es que cada vez haya más personas que donen y que se conciencien de que después de un trasplante se puede seguir haciendo deporte y seguir con la vida normal que has tenido antes.
¿Y qué sería de tu vida sin el deporte?
Pues nunca me lo he planteado y espero seguir muchos años con el deporte y con el atletismo y con... Bueno, con el deporte en general. Porque cuando era pequeño ahí estaba, empecé con la bici y también, como todo niño, jugaba fútbol, he ido a judo, a baloncesto, voleibol, todos los deportes hasta que me centré realmente en uno. Que a nivel de hoy día... me reconozco y me conoce la gente como triatleta.
Y como el Pantera.
Sí, también. Ese es un mote, pero deportivo... O sea, yo no soy atleta, yo soy triatleta, yo soy algo más que un atleta, porque yo hago tres deportes. Ah, pero ahora mismo solo estoy centrado en el atletismo y este año tengo como objetivo, aparte de otros muchos, tengo como principal hacer la liga de barrios. Y
esa liga buena.
Sí, sí. Ya te digo, me he quedado siempre con las ganas de terminarla. Y aparte de eso, también quiero ir a los Juegos Nacionales de Trasplantados que se van a celebrar en septiembre. Y para así más en un futuro, el objetivo principal así a largo plazo, para el año que viene, si puede ser, sería completar un Ironman.
¿Me vas a ganar este año en las carreras de barrio? Para pues, mí la mejor liga del mundo.
A ver, para mí también es la mejor. Porque antes estaba lo de Mapoma, pero Mapoma se está viendo que ya no... Que Mapoma no... Se ha ido un poco de este mundo. Y ganarte, no, tú estás muy fuerte. En el mundo del atletismo tú estás muy fuerte y tú no tienes rival.
Pero tampoco quedarás lejos.
Hombre, eso se intenta, por lo menos... tú para mí también eres una gran persona y un gran referente en este mundo del atletismo.
Y una gran voz, ¿no?
Sí, sí, también. Todo influye como buena persona, como soy yo. Hay gente como yo que también somos buenas personas, como tú.
Sí, 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 puede ser. Puede ser que lo sea.
De hecho, no sé dónde entrenarás, pero me gustaría entrenar algún día contigo.
En Suances, hombre, vente cuando quieras. Bueno, pues sí. En la pista azul, ¿la conoces? La conocerás. La
sí,
calle
creo.
Alcalá.
Ah, sí, creo que
es una pista muy mona, de 200 metros, pues muy azul.
Pues un día sí que tenemos que quedar y ahí... o me das caña tú o te doy caña yo, depende cómo estemos ese día cada uno. Pero sí, en la carrera de barrio tú viste, o sea, yo te vi a ti el año pasado que reventaste la liga de barrio y por eso más que nada también digo, si este chaval como así como yo puede hacer esto, ¿por qué yo no puedo terminar esta liga, ya no ganarla, pero sí terminarla como objetivo de temporada, aparte de otros muchos?
¿Por qué también es para ti el mejor circuito?
Pues porque te mueves por todo Madrid y estás todo el año queriendo que llegue ese fin de semana o esa carrera para sumar puntos para esta gran liga.
Y es que tú eres muy competitivo, o sea, estoy seguro de que si lo culminas vas a terminar muy arriba si haces todas las carreras, porque tú tienes 3:39.00 en la Maratón de Madrid. ¿Puede ser tu mejor marca?
Sí, sí, así es. Tengo 3:39, sí, en la Maratón. Y me costó bastante. Pero tampoco en esa fue... Vi un muro, como se dice. En esta... No sé si porque estaba en mi ciudad. Había entrenado muchísimo. Y no sé por qué, pero en esta fue mi mejor maratón. Y no vi ningún síntoma que hice, ni muro, ni nada, que me echara para atrás para conseguir esa marca personal de 89.
Fuiste ganador de la categoría de discapacidad, pero es que en las carreras de barrio yo te he visto hacer algún podium fuera ya de la discapacidad. Tú sin discapacidad también eres competitivo.
Sí, sí.
Porque tú, ¿en qué categoría estás ahora? ¿Eres todavía senior o
sí,
máster ya?
No, yo tengo ahora 31. Yo soy senior, sí.
O sea, todavía te quedan 4 añitos, ¿no?
Sí, va a pasar a la siguiente, sí que me queda todavía. Y sí, a ver, yo compito cuando hay discapacidad, pues... Claro, porque para eso la tengo, ¿no? No es como...
Algún beneficio tendrá, ¿no? Claro, hacer un podium ahí
pero
de primer
sí.
puesto.
Sí, sí, sí. Pero si no hay discapacidad, pues me da igual, yo me adapto todo, yo compito con quien haga falta.
Sí, sí, la verdad es que eres un grandísimo luchador, gran persona, puedes estar seguro de ello, y te doy mucho las gracias por haber venido, Pantera, Panterita. ¿Quién viene la próxima semana? Te voy a dar unas opciones y a ver si aciertas.
Vale.
Igual les conoces, igual no. Vas a tener en la opción A a Pitu Follow, en la opción B Alex Jiménez el Valilla, opción C Zoya Naumov, opción D Kelly Hawkinson, opción E todas las anteriores.
Bueno,
o sea, como vengan todas las anteriores, igual la entrevista, en lugar de hacerla aquí, la hacemos en el estadio de Vallehermoso.
Pues sí, eso te iba a decir, como vengan todas esas personas, todas esas grandes atletas, grandes luchadores también, porque yo estuve con Pitu Follow, en su gran reto, y fue un reto que a mí de hecho me motivó, me causó esa iniciativa de decir... porque este chaval, esta gran persona, no atleta, o sea, es atleta, pero no
este
es...
titán.
Sí, esta máquina, por así decirlo, porque si me acabo como una máquina. Consiguió hacer lo de 50-50-50, porque yo no voy a poder hacer dos maratones en dos semanas seguidas. Y de ahí, pues, eso fue lo que realmente me motivó. Y yo he estado con él y sí, Pitu es una gran persona. Igual que el Valilla también es una gran persona, es un gran atleta, y pues a ver, si tener la oportunidad de tener aquí al gran Pitu, pues sí me gusta, sí estaría bien así compartir con él micro o aunque sea unas conversaciones con él así también live.
O sea, la opción es el Pitu Follow.
Así es, sí, sí. No.
Respuesta incorrecta. Tienes otra oportunidad.
A ver, ¿me puedes repetir cuál es la más...?
Pues nos queda el hombre bala, Zoya Naumov o Kelly Hutchinson.
Pues yo te diría que el Valilla, el bala.
Siempre me olvido de que Juan no lo sabe y no le hago el gesto del dedo para arriba o para abajo. Bueno, nos quedan las chicas.
Pues es que ya te digo, no las conozco, por eso no te he dicho ninguna de las tres.
Tendrás que conocerlas, porque a Kelly Hawkinson, esto mucha gente no lo sabe tampoco, creo que la operaron de un tumor en la oreja, algo así. Que estaba así, medio sorda, no podía oír, y luego ya, pues, mira cómo va.
Ah, pues mira, qué bien. Pues si viene, sería...
No, pero no te lo he dicho porque sea esa, ¿eh?
No, ya, pero...
Puede ser la otra.
Ya, pero si esa chica viene, también sería de gran motivación para la gente que nos esté escuchando y que la escucha ella.
¡Pum! Bueno, pues nos quedan dos. ¿Zoya Naumov o todas las anteriores?
Buah, pues Zoya.
Nada, me gustaría acabar con algo más, algo que merezca estos aplausos.
Pues nada, yo decir que, ya te digo, súper agradecido de que me hayáis invitado, y que si hay alguien que nos esté escuchando, que seguramente sí que los haya, que se quiera hacer donante o que lo esté dudando, que no lo dude para nada y que se haga donante, porque como he dicho es algo muy simple. Y muy, muy fácil, solo todo empieza con una simple donación de sangre. Y que si algún trasplantado se está viniendo abajo, por lo que sea, o por la vida en general, que no se venga abajo y que siempre hay que seguir adelante y que siempre fuerte. Con un objetivo en la vida, el objetivo que sea, a nivel deportivo como a nivel de trabajo. porque sin objetivos no se puede vivir, por así decirlo. Que no, hombre, eso no es una broma. Pero no se puede... A ver, ¿cómo lo digo? No se puede...
ser feliz.
Levantarte cada día.
Trasplantado, sin trasplantar, todos podemos venirnos abajo, allá va Juan en cuanto salga de aquí a donar su médula espinal.
Pues sí, eso espero. Espero que tanto, o sea, vosotros dos que estáis aquí conmigo ahora, si lo estáis pensando, que os hagáis donante de médula, que es muy fácil. O si no, de médula, de sangre, porque donar es dar vida.
Mil y una gracias, Panterilla. Nos vemos en la PAU de Vallecas, ¿no?
Pues muchas gracias, sí. Siempre fuerte y sí, nos vemos en la PAU y en las carreras que haga falta. En la Liga de Barrio, siempre fuerte. Viajamos en volanda de cuerpo.